El cine en la SER con Elio Castro.
Este tema que estamos escuchando pertenece a la película Vinieron del Espacio, un film que en los años 50 dio un giro al cine de ciencia ficción. En esta película, los extraterrestres que aparecen no llegaban a nuestro planeta con intenciones hostiles, sino que su presencia se debía a una simple avería.
No tengas miedo. Tenemos el poder para transformarnos y tener vuestro aspecto o el de cualquiera durante un tiempo. Será necesario. No podemos. No queremos apoderarnos de vuestras almas, ni mentes, ni cuerpos.
En los próximos minutos vamos a hablar de extraterrestres y de cómo los ha retratado el cine y la literatura. Francisco Oteiza Lacalle ha publicado en la editorial Sindéresis el libro El extraterrestre eres tú, representaciones y significados del extraterrestre en la cinematografía internacional.
Mira su poder. Poder para hacer navegar una nave por el espacio. Poder para hacer pedazos vuestro mundo. ¿Sabes cuánto tiempo hemos trabajado en esto? 1000 años intentando alcanzar las estrellas. Y al fin hemos conquistado el espacio.
Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Elio. Muy bien.
Oye, mira, leo en el libro que tienes estudios universitarios en ingeniería informática, licenciatura en historia, licenciatura en antropología social y cultural, que has trabajado en los campos de desarrollo de software, telecomunicaciones y ciberseguridad en una empresa tecnológica de nivel mundial, que has publicado cuentos, que te apasiona la ciencia ficción, la literatura, por supuesto que el cine, la naturaleza y el deporte. O sea, que el extraterrestre realmente eres tú.
Bueno, yo creo que no, que hay muchas personas que tienen aficiones, intereses y que les gusta la naturaleza y hacer deporte y que les interesa pues la antropología y la sociedad y el mundo en el que vivimos.
Leo en el prólogo del libro que, bueno, tú tienes 49 años, ¿no? Y que el primer extraterrestre que viste en el cine fue, lógicamente, por tu edad, ET.
Teléfono.
Teléfono.
¿Quieres hacer una llamada? Quédate aquí, quédate. Y no se lo digas a nadie, a nadie. Sé bueno, sé bueno.
Yo siempre he sido muy fan de la ciencia ficción, tanto literaria como la cinematográfica, y entonces, bueno, lo combiné con ese interés por la antropología. Y bueno, desde hace tiempo, desde que estudié antropología, quería hacer un estudio, de una especie de estudio etnográfico, pero no saliendo a la calle a ver a la gente, sino viendo películas. Y partí de eso, de los extraterrestres. Espero que pueda continuar con otras cosas que tengo en mente, pero partí con los extraterrestres.
Claro, pero luego hiciste un viaje un poco hacia atrás en el tiempo, ¿no? Bueno, porque sí, te interesaste, lógicamente, por los extraterrestres de los cines de los 80. Empezaste a ver películas como Alien, El Octavo Pasajero, La Guerra de las Galaxias, Encuentros en la Tercera Fase, y que luego ya te interesaste por la literatura, ¿no? Asimov, Bradbury, Philip K. Dick, en fin.
Sí, bueno, ese fue ese recorrido. Yo creo que, sobre todo, entender tanto las narrativas, sean cinematográficas, sean literarias, sean las que sean, es una manera de explicarnos a nosotros mismos. Hay una serie de conceptos que se articulan. Y yo qué sé, creo probablemente desde el principio de los tiempos, desde los cuentos homéricos, que esas historias tratan de explicarnos quiénes somos, cuál es nuestra identidad y cuáles son nuestras preocupaciones. Y estén donde estén, la ciencia ficción es un campo muy válido para estudiar quiénes somos.
En el libro vas desmenuzando capítulo a capítulo las películas de extraterrestres que ha habido a lo largo de los años y cómo ha ido cambiando, y es lo más interesante, el significado de los extraterrestres según el diferente contexto social y político. No es lo mismo un extraterrestre en los años 40 que en los años 60, que en los 80 o que en los 2000, ¿no?
Totalmente. Además, yo creo que hay un ejemplo que es muy claro. En la película La invasión de los ladrones de cuerpos de los años 50 frente a su remake en los años 70, que se tituló en castellano La invasión de los ultracuerpos. Las dos películas hablan del miedo a cierto conservadurismo, a cierto pasotismo, a quedarnos anclados en la parsimonia. En la película de los años 50 está relacionado con las ideas macartistas, la coerción mediante la sospecha continua a todos los individuos.
Son como enormes vainas.
Así es como debió formarse aquel cadáver de mi armario. Maíz, ¿de dónde proceden?
No lo sé. Si son semillas o vainas de semillas, tienen que crecer en alguna parte. Y alguien o algo desea que se produzca esta duplicación.
Cuando están terminadas, ¿qué les ocurre a nuestros cuerpos?
No sé. Cuando el proceso se completa, quizá el original se destruye o se desintegra.
En cambio, en la película de los 70 cambia de contexto y lo que nos habla es del individualismo, de una crisis de valores que se sucedía en los años 70 en la sociedad americana, estamos hablando, que nos ayuda a ver el declive de la contracultura de los años 60, y entonces ya no es una coerción desde el poder que trata de que todos sean los individuos sean uniformes, sino que es una elección en los individuos por esa visión pesimista, esa alienación urbana, los que optan por ser absorbidos, ser duplicados por los extraterrestres y ser convertidos en vainas vacías y sin humanidad.
Elizabeth, ¿quieres decirme, según tu opinión, qué es lo que ocurre exactamente?
Las personas están siendo duplicadas. Y una vez conseguido su doble, forman parte de una comunidad extraña. Es lo que casi me ha pasado a mí.
Hay un capítulo que me ha llamado mucho la atención de tu libro, que se titula directamente ¿Para qué sirve un extraterrestre?
Sí, sí, yo creo que es la clave del ensayo que he escrito. Más allá de si existen o no existen los extraterrestres, ahí no entramos. No,
bueno,
entramos,
luego entraremos, realmente. Luego entraremos. Ya bueno, te digo que luego vamos a entrar en esto.
Vale, la clave es ¿para qué sirve un extraterrestre? El extraterrestre nos sirve como un espejo en el que mirarnos, desde la otredad absoluta, que puede ser ese extraterrestre, para que a la hora de tratar con lo ajeno, por un medio de contradicción, buscando la contradicción, tratar de definirnos a nosotros definiendo lo que no somos. Ese es un instrumento. Fundamentalmente hay dos narrativas dentro del mundo de los extraterrestres. La de que ellos nos invaden, seres que no somos nosotros, que nos quieren destruir, y luego otros seres que nos vienen a visitar, tipo ET, o tipo cuando vamos a visitarles nosotros, como en películas como en Avatar, que lo que hacen es que son más humanos que los propios humanos. Vienen a avisarnos de creernos por encima de, por ejemplo, de la naturaleza, que estamos llevando la alienación del individuo y estamos perdiendo nuestra humanidad. Entonces, el extraterrestre nos sirve como espejo para mirarnos, para buscar lo que somos, lo que no somos, una especie de baliza para traernos a nosotros mismos.
Aún no habéis comprendido con lo que os enfrentáis. Un perfecto organismo. Su perfección estructural solo es igualada por su hostilidad. Es un superviviente al que no afectan la conciencia, los remordimientos ni las fantasías de moralidad.
¿Y son muy diferentes los extraterrestres que nos ha mostrado el cine de Hollywood de los que nos ha mostrado, aunque es verdad que son en menos casos, otras cinematografías, como por ejemplo la rusa, la japonesa, yo qué sé, la francesa?
De respecto a la cinematografía japonesa, podemos destacar la diferencia. La cinematografía japonesa, dentro del concepto de las películas Godzilla, de esos monstruos gigantes que llegan a la Tierra, frente a las invasiones, que son de los años 50, fundamentalmente, cuando surge ese cine con Ishihiro Honda, y la cinematografía de los años 50 de catástrofes americana, fundamentalmente, la diferencia entre ellas es una postura frente al monstruo. Los americanos, el monstruo, el extraterrestre, es un ente absolutamente ajeno al que vencen. En cambio, en la cinematografía japonesa, muy influida o totalmente influida por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, o sea, Godzilla, que aunque no es un extraterrestre, funciona como un extraterrestre, tiene una dualidad de atacante y de víctima a la vez. Y tiene unos valores, unos rasgos de los que carecen la cinematografía americana. En la cinematografía rusa, la comparación más obvia y directa es entre la película de 2000, que además son más o menos contemporáneas, es entre 2001, de Stanley Kubrick, y Solaris, de Tarkovsky. En ellas también es un enfoque que, si ya no estamos hablando de catástrofes, sino estamos hablando de una visión más filosófica, más ética del extraterrestre, desde 2001 se hace con un optimismo científico y de una visión universalista que Tarkovsky además denostaba por completo, porque Tarkovsky no le gustaba para nada el cine de ciencia ficción y específicamente la película de 2001. Tarkovsky hace una reflexión interna, más individualista, está más clara la identificación con ese viaje interior que quiere hacer Tarkovsky en esa película de Solaris.
No sé qué podrás estar pensando al ver este mensaje. Perdóname si esto te parece melodramático, pero únicamente puedo confiar en ti, dada la situación. Necesito tu ayuda. Necesito que vengas a Solaris. No sé cómo describirte lo que estamos experimentando. Ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo en qué pasa.
Estamos hablando con Francisco Oteiza, el autor del libro, del ensayo El extraterrestre eres tú, representaciones y significados del extraterrestre en la cinematografía internacional. Y, Fran, ¿cómo son los extraterrestres del siglo XXI?
Pues si tengo que definirlos con una palabra, es decepcionantes.
Les expulsamos, no queremos que venga.
Sí, la verdad que yo creo que también es una deriva que ha tenido cine más mainstream, más importante, y sobre todo en la ciencia ficción, que ha ido más a buscar la espectacularidad, los efectos especiales, más que las tramas profundas. Y nos encontramos con muchas películas que son al final refritos de cosas, de historias que ya nos han contado y nos la vuelven a contar, que muchas veces es absolutamente innecesario. Ya sé, la guerra de los mundos.
Piensa en ello. Han destrozado a la primera potencia del mundo en un par de días. Y son solo los primeros, vendrán más. Planearon esto hace millones de años. Estamos jodidos. Esto es un exterminio.
Y luego, pues, como ejemplo paradigmático de esta época, es Avatar.
El destino era Pandora. Me crié oyendo hablar de ella, pero nunca imaginé que acabaría visitándola.
En esa película, el extraterrestre somos nosotros. Y nosotros somos los que actuamos como una amenaza. Y los que tienen la esencia humana son los personajes, los extraterrestres. Nosotros somos avatares, somos seres violentos, militarizados, que queremos destruir su planeta.
Existe una población indígena de humanoides llamados Navi. Usan flechas bañadas en una neurotoxina que paraliza el corazón en un minuto. Sus huesos están reforzados con una fibra de carbono que generan de forma natural. Son muy difíciles de matar.
Hay un mensaje clarísimo y evidente en el que yo estoy de acuerdo y que probablemente muchos estemos de acuerdo, en el que hay una crítica a la destrucción del planeta, que es la que estamos viviendo, todos los temas del calentamiento climático, que es lo que nos quiere denunciar James Cameron.
Claro.
Pero ahí es donde yo quiero ir. Ese mensaje me parece que resulta demasiado pueril, sobre todo porque, bueno, creo que hay otras maneras más artísticas para contarlos, y es necesario gastarse 500 millones, no sé cuánto ha costado el último Avatar, pero por ahí rondará, sí. 500 millones de dólares para lanzarnos ese mensaje. Es la propia industria, las grandes corporaciones de medios, las que nos quieren, digamos, hacer comulgar con un mensaje que lo compartimos, pero quizás no son ellos los que pueden dictarnos este tipo de mensajes, porque al final ellos lo hacen para: invierto 500, gano 1000.
Oye, Fran, el planeta por excelencia de los extraterrestres, por lo menos en el cine y también en la literatura, ha sido tradicionalmente Marte. ¿Hay algún otro que sea tanto dentro de nuestro sistema solar como en otra galaxia muy muy lejana que es habitualmente utilizado, o también esos son modas?
Marte es obvio porque es el más cercano, el planeta más similar a nuestra Tierra, y que es probable que en algún momento alguna sonda quizás nos diga y nos cuente que se encuentra alguna bacteria, algún tipo así de vida en Marte. Es fundamentalmente el que mejor se ve muchas veces por la noche, y durante los años 50 la asociación fue clara: Marte, planeta rojo, con el terror de los rojos, el terror comunista. Otros planetas, pues bueno, casi podríamos hablar universos, ¿no? Como el universo de la Guerra de las Galaxias o el universo de Star Trek, donde estamos en la diplomacia galáctica, donde el ser humano se relaciona, siempre desde un punto de superioridad, normalmente, con otras razas extraterrestres.
Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, Y de esas, en una de cada millón hubiera vida. Y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones.
Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado?
Y casi todas ellas pues tienen formas humanas, son humanoides, ¿no? Sí. Pero a mí, por ejemplo, yo recuerdo que me llamó mucho la atención y me gustó los extraterrestres que aparecían en la película La Llamada, que eran como pulpos gigantes, ¿no? Y cómo se establecía ese contacto con ellos. Nosotros tendemos a pensar que los extraterrestres tienen nuestra misma forma y nuestras mismas o casi características, pero por supuesto pueden ser de cualquier otra forma.
Sí, yo creo que la ciencia que estudia la biología, la supuesta biología de los extraterrestres, pues ahí tiene mucho que decir, ¿no? Nosotros siempre lo vamos a ver todo de una manera antropomorfa. Al final, al tratar con lo ajeno, al hablar de lo ajeno, siempre lo volvemos familiar. De una manera de entender muchas veces a los extraterrestres, convirtiéndonos nosotros mismos, ¿no?, con esa forma antropomorfa. También es cierto que entra en juego el tema de los efectos especiales,
claro,
que en algún momento no estaba muy desarrollado y era caro. Igual, pues poner a uno un traje y una máscara, pues siempre resultaba más sencillo que hacer, por lo que comentabas, ¿no?, esos extraterrestres con esas formas más lejanas de lo que podamos entender como había en la... Movían la llamada.
¿Cuál es vuestro propósito en la Tierra? Ahí es donde quiere llegar, ¿no?
Exacto.
Bien, entonces primero debemos asegurarnos de que comprenden lo que es una pregunta. Vale, una petición de información que requiere una respuesta. Después debemos aclarar la diferencia entre vosotros, ellos dos en concreto, y todos vosotros, la especie, porque no queremos saber ¿qué hace aquí fulanito el extraterrestre?, sino ¿por qué ha aterrizado su especie? Y propósito requiere intencionalidad. Necesitamos averiguar si toman elecciones conscientemente o si sus motivaciones son tan instintivas que no entienden un porqué. Y lo más importante, debemos manejar suficiente vocabulario para comprender su respuesta.
Claro, ahí esa película encierra lo que son las teorías del relativismo lingüístico, unas teorías de Sapir-Whorf, que fueron promulgadas o fueron enunciadas a principios del siglo XX, y hablan de cómo la manera en la que nos expresamos modifica en la manera en cómo entendemos el mundo. De esta manera, como los extraterrestres de La Llegada tienen una manera de entender el lenguaje de una manera circular, en la que no existe un principio y un final, entonces el tiempo también se distorsiona, y es lo que le pasa a Amy Adams, creo, que también ella se refleja en la película cómo vive en el pasado y en el presente mezclando los recuerdos, porque el lenguaje, pues, es lo que enuncia la película, transforma la manera en la que entendemos el mundo.
Bueno, Fran, pues ha llegado el momento.
Muy bien.
¿Tú crees a pies juntillas en los extraterrestres o no?
A ver, yo estoy todo lo convencido que se pueda estar de que los extraterrestres existen. Otra cosa es que han llegado, es lo que no creo. Yo no creo que han estado en nuestro planeta, no creo en las conspiraciones de Expediente X que tanto me gustaban y tanto me siguen gustando revisar las múltiples temporadas de la serie. ¿Existen? ¿Estarán en algún sitio o han existido? Que esa también es la cuestión de si hemos coincidido con ellos en el tiempo, que quizás parece que nos dicen los científicos que es lo improbable, que han existido, pero que igual con los miles de millones de años que tiene el universo, es que quizás no hemos coincidido con ellos, pero creo que ahí está.
¡Qué extraño! ¿Qué crees que será?
Un extraterrestre.
¿Qué es eso?
Brian tiene razón. Es un ALF.
¿Qué?
Un ALF. ¿No sabes qué es un ALF? Un alienígena.
¿Puedo decir yo algo?
Sí, claro, ¿por qué no?
Si no es mucha molestia, ¿qué os parece arreglar mi nave espacial?
Y si existen, ¿por qué no han acabado con una raza tan miserable como la raza humana?
Bueno, porque igual no somos tan miserables. Creo que la raza humana es una... somos dignos de seguir existiendo porque hemos logrado grandes cotas.
¿Y no se han manifestado claramente entre nosotros?
No, de momento no. Y fíjate, en este mundo lleno de cámaras,
claro,
siempre... tan borrosas.
Siempre esas, se manifiestan esas en una noche oscura, en un lugar remoto,
claro,
y que no se ha visto,
claro.
¿No? Y la otra gran pregunta que creo que también se hacía Woody Allen en uno de sus libros, uno de sus relatos, es ¿tienen armamento para destruir nuestro planeta?
Hombre, si son capaces de llegar hasta aquí, seguramente tienen el armamento capaz para destruir todo nuestro planeta. Pero bueno, confiemos que no suceda.
¿Sabemos si son hostiles?
¿Que si sabemos si son hostiles? Señor presidente, han rodeado nuestro planeta con miles de naves de guerra.
¿Sabemos si son naves de guerra?
Profesor, ¿qué sabemos de los marcianos? Sabemos que tienen una avanzada tecnología, lo cual sugiere sin la menor duda que son pacíficos. Una civilización avanzada es, por definición, antibarbarie. Así que vida extraterrestre. Al pueblo le va a encantar.
Bueno, son cosas que cuenta el cine, cuenta la literatura y nosotros sí, disfrutamos.
Sí, sí.
Y mucho más leyendo este ensayo que tú has escrito, El extraterrestre eres tú, representaciones y significados del extraterrestre en la cinematografía internacional. Bueno, Fran, pues así, para terminar, dinos dos o tres películas para recomendar a nuestros oyentes que hablen de los extraterrestres y que no se deban perder.
Hay muchas, ¿eh?
Sí, hay muchas.
He citado ya alguna.
Sí.
Voy a hablar de alguna que no haya citado. El hombre que cayó a la Tierra, uh-huh. Protagonizada por David Bowie, una película de los años 70, que me parece que refleja muy bien toda la sensación de alienación de un personaje que llega a la Tierra y se siente totalmente ajeno al mundo que le rodea. Y quizás algo divertido, pues Barbarella,
maravillosa.
De Jane Fonda.
Claro, por supuesto, sí, que sí. Y con un sentido muy pop, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Es graciosa, es una película muy divertida.
Me llamo Barbarella.
¿Barbarella? ¿De qué planeta vienes? Tienes aspecto de terrestre. Eres de sexo femenino, ¿no es así?
Exactamente.
Bueno, pues Fran, muchísimas gracias. Recomendamos a nuestros oyentes en estas lecturas de verano El extraterrestre eres tú, representaciones y significados del extraterrestre en la cinematografía internacional. ¿Estás preparando ya un nuevo libro cinematográfico, un nuevo ensayo?
Pues sí, estoy ya trabajando en otro, que será La ciudad.
La ciudad en el cine.
La ciudad en el cine, desde los diferentes... Al final es el escenario principal de muchas, muchísimas películas que conocemos y que nos encantan. Entonces, sí, a ver.
Pues lo leeremos también. Muchas gracias, Fran, y mucha suerte.
A vosotros.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Con esta charla sobre extraterrestres termina esta edición de El Cine en la SER. En los mandos técnicos ha estado Alberto Valles Arroyo y en la redacción del programa Joel Peña, Carol Viciano, Elio Castro y Laura Martínez Santamarina.